Productores México presenta.
Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy hablaremos sobre el rol de la madre. En el capítulo anterior hablamos sobre el rol del padre y hacíamos mención a que no necesariamente el rol del padre lo ejerce papá o el rol de la madre lo ejerce mamá, sino que se trata de funciones que tienen que realizarse por parte de los padres, ya que son complementarias y estas van a ayudar a que los hijos puedan tener un mejor desarrollo en su vida. Hablábamos que el rol del padre es ser la ley, poner los límites, ser un amor condicionado, dar la fuerza, presentarle el mundo a sus hijos y enseñarles cómo sobrevivir en él. Ahora vamos a ver la contraparte, que sería el rol de la madre. Hay un término muy lindo que menciona un autor llamado Donald Winnicott, un psicoanalista pediatra, y este término es la madre suficientemente buena. ¿A qué se refiere? A la necesidad que tienen los niños de tener a una persona que pueda brindarles una contención emocional. Una madre que pueda satisfacer las necesidades básicas del pequeño. Y aquí nuevamente menciono lo que en otros capítulos sobre la importancia de que los padres podamos estar bien para poder nutrir a nuestros hijos. ¿Recuerdan la metáfora que hacía yo de la fuente? Hablando que los padres somos una fuente de la cual se van a nutrir nuestros hijos, es decir, van a tomar agua, que sería como un elemento muy importante que necesita el cuerpo humano. Y bueno, el agua de nuestra fuente va a saber en función de cómo estén nuestras emociones, cómo esté en general nuestro estado de ánimo y la manera en que nosotros vamos viviendo nuestra vida. Entonces hablábamos de que el agua puede tener mucha tristeza o puede tener mucho enojo, puede tener depresión o puede tener mucha alegría, tener muchas vitaminas, ¿no? Que sería como la parte de que los padres puedan estar lo mejor posible en su estado de ánimo. No quiere decir que no podamos estar tristes o no podamos estar enojados, más que lo podamos resolver y que las emociones no se queden almacenadas en nuestro cuerpo, porque de alguna manera sería como el agua de una fuente también, ¿no? Cuando el agua está estancada porque no circula, pues se va pudriendo, va saliendo lama en la fuente. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es tener como una bomba que vaya haciendo que circule el agua, es decir, que circulen nuestras emociones, que las podamos identificar, las podamos expresar y se vayan resolviendo asuntos de nuestra vida. Cuando los padres estamos así, con el agua circulando y llena de oxígeno, más transparente, pues es el agua de la que se van a nutrir nuestros hijos. Entonces, pues ser madre no solamente es dar un biberón, dar de comer, cambiar pañales, tener un cuarto arreglado, una casa linda, sino ser madre es que podamos ofrecer unos brazos seguros para nuestros hijos para cuando ellos se encuentran un poco desbordados, fuera de control. Eso sucede mucho cuando nuestros hijos son pequeñitos, que hacen sus berrinches, que golpean, que tiran juguetes. Porque bueno, de alguna manera ellos todavía actúan de manera muy impulsiva y necesitan que alguien los vaya frenando. Entonces, cuando los chiquitos tienen un desbordamiento emocional, pues tendrían que encontrar en los brazos de mamá la aceptación, déjenme decirlo con otras palabras, como la validación de la emoción, ¿no? Estás triste, estás enojado. Solamente que puedes estar enojado, pero a mí no me vas a pegar, ¿no? Puedes estar enojado, pero no vas a aventar tus juguetes. Entonces, si estás enojado y quieres golpear, bueno, pues vamos a agarrar un cojín y le vas a golpear tantito al cojín y vas a decir, estoy enojado, y después vamos a hablar, ¿no? Entonces, cuando los padres ayudamos a que nuestro hijo reconozca el sentimiento y lo pueda expresar, después nuestro hijo puede pensar qué es lo que sucedió. Entonces, digamos que Winnicott hablaba del término madre también porque, bueno, antes las madres éramos quienes más estábamos con nuestros hijos. Incluso ahora, independientemente de que las madres trabajen o no trabajen fuera de casa, finalmente son las que están más cerca de los pequeñitos y a quienes se nos puede dar un poquito más la parte de la contención emocional. Entonces, pues la madre suficientemente buena sería la que puede ayudar a que los hijos se puedan autorregular, a que ayudar a que los hijos puedan irse relacionando mejor con los demás, con sus hermanos, que serían los primeros, porque sería la madre la que va ayudando a que los niños vayan regulándose y aprendiendo a interactuar con el otro. Entonces, de ahí la importancia de que las madres podamos valorar nuestro rol, entender que cuando pasamos tanto tiempo con nuestros hijos, por supuesto que nos cansamos, los hijos demandan. Fíjense, hay una diferencia entre pedir y demandar. Los niños pequeños demandan, ¿no? O sea, como si fuera una obligación de los padres dar. Y hay que enseñarles entonces a pedir por favor, ¿no? Para que ellos puedan entender que no porque son unos niños solamente o por su linda cara merecen todo, sino los niños tienen que ir aprendiendo a detectar lo que necesitan y aprender a pedirlo, ¿no? Y por favor, porque pues esa tiene que ser como una actitud de entender que no van a recibir todo nada más porque ellos quieran. Entonces, como los hijos demandan tanto y a quien más confianza le tienen, digamos que es a su mamá, porque asocian a la mamá con un amor incondicional, del cual hablaremos al ratito, entonces los hijos demandan y pelean. Y entonces es pesado para quien está el mayor tiempo con los hijos, porque fíjense, es solamente estar conviviendo con ellos en un resolver necesidades y pocas veces las madres recibimos un agradecimiento, ¿no? Creo que por eso nos viene bien el 10 de mayo, para que una vez al año podamos escuchar una linda canción que dice: mamá, hoy quiero decirte amo. Y entonces lloramos en los festivales y entonces nos dan ganas de seguir con los siguientes 364 días del año, en el que pocas veces vamos a escuchar un gracias, pocas veces va a haber un reconocimiento. No hay un reconocimiento económico, entonces, ¿de qué manera podemos cuantificar lo que se hace, no? Entonces, cuando las madres no valoramos lo que hacemos, cuando las madres no nos damos tiempo para nosotras, que no es lo mismo tiempo para nosotras que tiempo para trabajar, sino pues el tiempo para tomarme un café con mis amigas, para descansar, para irme a un concierto, para salir tal vez de viaje con la pareja, con las hermanas, no sé. Cuando las madres no tienen tiempo para ellas, entonces, ¿en cuál es la calidad del agua, no? Hay otra metáfora que me gusta mucho que habla que las madres podemos ser como una olla llena de frijoles. Y entonces nos la pasamos dando frijoles a nuestra familia, a todos los que nos demandan. Entonces llega el momento en que la olla se puede vaciar. Para que las madres podamos ser una olla de frijoles constantemente llena, pues tenemos que estar introduciendo nuevos frijoles, ¿no? Y entonces es lo que introducimos para nosotras, para que entonces nosotras podamos dar. Entonces es súper importante que las mujeres hagamos una reflexión sobre qué les estamos enseñando a nuestros hijos, sobre qué es lo que nosotros somos. Es importante enseñarles a que nos pidan por favor y a que nos den las gracias. Los hijos tienen que saber que somos seres humanos, que nos cansamos, que a veces lloramos, que tenemos derecho a enojarnos, que a veces nos sentimos con ganas de salir corriendo, No para reprochárselos, ¿eh? Ojo. O sea, es muy importante la forma en que se hacen las cosas. Pero también cuando un hijo le llega a decir a una madre algo que le duele, es importante que la madre le diga, eso que me estás diciendo a mí me duele, ¿no? E incluso si salen algunas lágrimas, decir, eso me dolió. O sea, yo también siento, porque no sé si se acuerdan en otro capítulo que hablábamos que los hijos chiquitos nos ven a los padres como todopoderosos. Entonces, cuando nosotros los padres complementamos esa visión como que efectivamente somos todopoderosos o que nosotros nos sentimos, entonces estamos reafirmando que somos una especie como de objetos de las cuales nuestros hijos van a obtener lo que necesitan. Voy a hacer un poquito un comentario de algo que tiene que ver con los padres, ya que estamos como con los hombres, ya que estamos en este tema, o con la persona que sea la figura de proveedor. Pero yo he escuchado, pues con mucha tristeza, a los papás decir, pues a mí me ven como un cajero automático, ¿no? Llego a casa y solamente me piden dinero. Me piden dinero para la casa, me piden dinero para la escuela, pero solamente me piden dinero. Y las mamás dicen, pues es que a mí me tratan como un tapete, ¿no? Yo soy el sirviente de mi familia. Y la realidad es que los padres vamos a hacer lo que les mostramos a nuestros hijos. En otro capítulo hablaremos de una manera de estructurar la organización del hogar distinta, porque finalmente la casa es de todos. Y es muy importante que los hijos aprendan que los padres no están para servirlos, están para poderles proveer lo que ellos no pueden tener, más no para servirlos. Cada uno de los hijos tiene que aprender también a valerse por sí mismo dentro del hogar. Entonces, regresando al tema de la madre, tener claro que tengo que estar yo bien y que tengo que enseñar al otro a tratarme bien. Fíjense, hay algo que a mí también me ha servido mucho como mamá y lo comparto mucho en las conferencias y con mis pacientes. Una frase que de pronto se me vino a la mente cuando mis hijas pues hacen algo inadecuado o me faltan al respeto o me desobedecen, pero digamos que se pasan un poquito de la raya. Lo que yo les he dicho es, si tú me tratas mal, pues no esperes que yo te trate bien, ¿no? Lo cual no significa que yo las voy a tratar mal, porque no es eso, sino más bien no tengo por qué tratarte mejor. Voy a poner un ejemplo aterrizado. Si yo digo, recoge tus juguetes en este momento, o recoge tu cuarto, o doy alguna instrucción, y me contestan, ya déjame en paz, no lo voy a hacer, ya me tienes harta, por ejemplo. Entonces, pues lo que vamos a hacer las mamás es decir, ok, nada más acuérdate de la respuesta que me estás dando. A ver, papás, ¿quién necesita más de quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Espero que los hijos a los padres, porque la realidad es que los padres no tendríamos por qué necesitar a nuestros hijos. Eso es otro tema que hablaremos más adelante. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que un hijo necesite algo de la madre? Mamá, ¿ya vamos a cenar? Mamá, ¿me llevas a comprar una cartulina? Mamá, ¿me puedes ayudar a revisar la tarea? Mamá, ¿me faltan los shorts del uniforme? Entonces, en ese momento sacamos nosotros la respuesta de ellos en la última discusión. ¿Te acuerdas que dijiste que te dejara en paz? ¿Te acuerdas que ya estás harto? Ok. Esa es la respuesta. ¿Sí? Tal vez se queden sin la cartulina, tal vez se queden sin los shorts limpios, no importa. No importa, pero mientras más chiquitos apliquemos esto es mejor. Porque los padres somos seres humanos, entonces los hijos tienen que aprender a tratar bien a los papás. Porque miren, cuando ambos padres nos volvemos un amor incondicional desde chiquitos, pues entonces como que los hijos no van aprendiendo que también sus propias decisiones van a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces les enseñamos que hagan lo que hagan, nosotros vamos a estar ahí, y tampoco va tan así, porque entonces no los ayudamos a madurar. Nuestro amor es incondicional, siempre. Hagan lo que hagan, claro que los vamos a amar muchísimo, pero nuestro apoyo no. Nuestro apoyo no puede ser incondicional, porque entonces no los ayudamos a madurar, no los enseñamos a tomar mejores decisiones. Cuando queremos aplicar esto en la adolescencia, pues nos cuesta un poco más de trabajo. Por eso espero que este capítulo también lo estén escuchando papás de niños más pequeñitos, para que puedan empezar a decirle a sus hijos cómo va a funcionar la organización del hogar, ¿no? Y que desde pequeñitos ellos vayan perdiendo cosas cuando no lo saben pedir bien. Y que se vayan dando cuenta de manera muy concreta que la vida funciona así. Yo necesito tratar bien al otro para obtener cosas, ¿no? Entonces, sé que es un cambio de mentalidad para las mamás, pero créanme que finalmente la mayoría se queja de esto, ¿no? Se queja de no me valoran. Híjole, es que creo que la otra persona no es la encargada de valorarte, sino más bien, ¿qué valor te estás dando tú? ¿Qué tanto tú estás enseñando a un hijo a que te valore? O sea, los hijos no van a valorar nada más porque por generación espontánea en su cerebro, ¿no? Sino los papás somos los que les vamos a enseñar a valorar cada una de las cosas que tienen, porque pues no sé, la escuela a la que van, la ropa que usan, las vacaciones que tienen, el carro al que se suben, pues es un esfuerzo de los padres. Entonces no se trata de que lo estemos recriminando, ¿no? Que hagamos sermones de mira todo lo que he hecho por ti. Más si se trata de un sentido de realidad, de decir, pues sí, y esto que tú tienes, pues hay un esfuerzo atrás, ¿no? Entonces, pues creo que son como detalles los que nosotros podemos enseñarle a los hijos a que tengan con nosotros, simplemente de una gratitud, no nada más el Día de la Madre y el Día del Padre, sino de una constante, y que eso sea como una forma de ser de la familia, donde de pronto los hijos también puedan ver que los padres necesitáramos ayuda para algo de la casa y ellos puedan ofrecerse y que digan, mamá te ayudó, híjole, se siente padricísimo. No se va a dar nuevamente así por espontaneidad, ¿sí? Es algo que finalmente se tiene que ir forzando. Se forza al principio y ya después se hace de manera natural. Es parte como de la formación. Muchas cosas son como obligadas en un inicio hasta que se hace un hábito. Entonces, bueno, esto que hemos platicado el día de hoy me parece muy importante para evitar los reclamos. Las mamás de pronto también tendemos a, ¿cómo les diré?, a recriminar los sacrificios que hemos hecho por los hijos. Híjole, a veces la respuesta de los hijos es, pues yo no te lo pedí, ¿no? Es más, muchos chicos ya dicen, pues yo no pedí nacer. Creo que es una respuesta también en defensa, porque también los padres necesitamos comprender que nosotros la vida, o sea, la vida, la damos gratis, ¿no? Todas las demás cosas que le ofrecemos a nuestros hijos es porque decidimos hacerlo y porque nos corresponde mientras ellos sean vulnerables. Y mientras más estemos sacrificándonos por ellos, la factura que vamos a cobrar puede ser más grande. Yo pongo un ejemplo que tal vez suene pues con un poquito drástico, más no sé ustedes qué opinen, si les da lógica, pero vamos a pensar que hay un presupuesto para comprar ropa. Entonces vamos a decir que el presupuesto son de 1,000 pesos, ¿no? Y hay 4 integrantes en la familia. La tendencia es que la mamá se deja al último, el papá también, y a los hijos se les da la mayor parte del presupuesto. Y bueno, yo creo que el papá y la mamá también necesitan calzones, ¿no? No solamente los hijos. Entonces, el presupuesto tiene que dividirse en función de lo que cada quien necesita. Normalmente los hijos crecen más, nosotros ya no. Bueno, un poquito a los lados, o a veces adelgazamos, pero en estatura no. Entonces, pues se puede poner un poquito de más de presupuesto, ¿no? Podríamos poner 300 pesos para cada uno de los hijos, y 200 pesos para cada uno de los padres. Pero cuando el presupuesto es 1,000 pesos para los hijos, o sea, es decir, 500 y 500 y los padres nada, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿cuál es el mensaje? Todo es para ti, ¿no? Y entonces, pues pueden comprarse unos tenis carísimos porque pues tienen todo el presupuesto. Igual con la comida, ¿no? Hay momentos en los que, pues sí, las madres somos capaces de dejar de comer por darle un hijo. Pues sí, cuando se trate de una necesidad y de que el hijo algo le puede pasar si no come. Pero ¿cuántas veces la madre se compra un helado, se compra una paleta, una rebanada de pastel que quiere disfrutar y los hijos le dicen, ¿me das? Y la madre normalmente da. ¿Saben que tenemos derecho a decir no? Tenemos derecho a decir, no, no te voy a compartir. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy no te quiero compartir, porque esto es mío, porque es algo que yo quiero disfrutar, es mío. Si podemos, pues igual les compramos algo a ellos, y si no podemos, pues no les compramos nada y no les va a pasar nada porque no les compartimos. Claro que no quiere decir que siempre seamos así, porque entonces no estamos enseñando a compartir, seríamos muy egoístas. Pero a veces sí se vale. Pero yo veo tantas mamás que se quitan sus gustos porque los hijos siempre quieren, ¿no? Y entonces creo que hay que enseñarles con cosas concretas que a mí también me toca chiquearme, que a mí también me toca disfrutar lo mío y que a mí también me toca no querer compartir en ese momento porque me toca a mí, ¿no? Entonces, en el momento en que las madres nos demos más a valorar, estaremos enseñando a las hijas a darse su lugar y a los hijos a tratar bien a una mujer. Lo mismo aplica para el padre. El padre también tiene que darse a valorar porque él está saliendo también para conseguir los recursos económicos. El dinero no aparece por arte de magia y los hijos lo tienen que saber. Es muy bueno cuando los hijos conocen el lugar de trabajo de los padres, que se les involucre en cualquier trabajo, o sea, fuera de casa o dentro de casa, para que los hijos vean lo que cuesta tener lo que tienen, ¿no? Que será también tema de otro capítulo. Entonces, bueno, pues hemos hablado del rol de la madre. Con todo esto que les he compartido, la madre le enseña al hijo a merecer. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Así como la chamba del padre es dar la fuerza al hijo para que vaya por la vida, la chamba de la madre es enseñarle que merece la vida, ¿no? Entonces, cuando una madre no merece, pues cómo le enseño al hijo a merecer la vida y a merecer tantas cosas. Y ahí está la unión de ambos roles. Tener la fuerza para conquistar, la fuerza para luchar, la fuerza para salir, la fuerza para obtener las cosas que la persona necesita, la fuerza para sobrevivir, para crecer y saber que lo merezco por el hecho de ser una persona, ¿no? Ahí está la conjunción. Una persona que solamente cree que merece, pero no se quiere mover, pues no, ¿verdad? No va a funcionar. Y una persona que lucha y lucha y lucha por querer conseguir algo, pero siente que no merece, pues lo va a perder. Entonces, ahí está la integración de los dos roles. Está muy interesante que quien esté escuchando este capítulo y no haya escuchado el rol del padre lo haga para que puedan ver dónde está el match, dónde está ese clic entre ambos roles. Y repito, no importa quién lo haga, no importa quién cumpla la función, lo importante es que los hijos tengan ambas enseñanzas para poder seguir adelante en la vida. Entonces, bueno, pues espero que lo que el día de hoy hemos platicado sobre este tema del rol de la madre les pueda ser útil para darse su lugar, para mostrarle a los hijos lo que es la empatía, lo que es el respeto, lo que es el agradecimiento. Y recuerden que, bueno, este instructivo sirvió porque lo escuchamos, pero solamente nos volveremos expertos en algo si lo practicamos. Hasta la próxima.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.